Fundación de Investigaciones Musicales de Córdoba.
Zulma Pitau.
Y profesora de música con especialidad instrumental en flautas dulces por la Escuela Superior de Música de la provincia de Misiones. Es especialista en pedagogía y currículum y diplomada superior en gestión educativa. En su desempeño profesional transitó todos los niveles de la escolaridad, desde el nivel inicial, primario, secundario y educación superior. Ha sido convocada por el Ministerio de Educación para la construcción de los diseños curriculares del profesorado de música de la provincia de Misiones y comisionada con dedicación exclusiva durante 3 años como coordinadora y capacitadora de docentes sobre la música en Biá Guaraní. En este ámbito, desarrolla sus investigaciones desde 2001 y hasta la fecha. Entre otras actividades referidas a la educación musical, participó como docente e investigadora de la provincia de Misiones en el marco del convenio firmado entre la Universidad del País Vasco, España, y la Maestría en Psicología de la Música, Argentina, en el año 2012. Proyecto Música, Danza y Ritual en el Encuentro Iberoamericano. El patrimonio compartido y su trascendencia en la educación. Y dentro de este marco, fue invitada como expositora al 4º Seminario de Patrimonio Compartido en la Universidad de Extremadura, España, en diciembre de 2014. Actualmente se desempeña como rectora de la Escuela Superior de Música de la provincia de Misiones y desde hace 21 años como docente de didáctica de la música y práctica de la enseñanza en la misma institución. Ahora entonces la ponencia de la rectora Zulma Pitau, algunas notas sobre la cosmofonía en Biá Guaraní.
Ser enorme para mí poder estar en esta que es mi casa, igual que la de ustedes, compartiendo algo que no es propio, pero que sé positivamente o negativamente, mejor dicho, que muchos desconocemos y que tiene que ver con una cultura que también nos es propia porque habita junto con nosotros este territorio. Es la cultura Biá Guaraní. Este trabajo que voy a presentar hoy se desprende de una investigación iniciada hace más de una década y pretendo con ella brindar un panorama general respecto de la música y el ritual del pueblo mbia, parcialidad guaraní, que habita la región de la Mata Atlántica paranadense. Se adhiere al término cosmofonía, que fue una terminología utilizada por Guillermo Sequera, aludiendo a la cosmovisión de la cual se habla tiene el pueblo guaraní en relación a su entorno, y como este está poblado de sonidos naturales que son de los cuales ellos se nutren para realizar su música, me pareció apropiado, con los permisos pertinentes pedidos al antropólogo Guillermo Sequera, para utilizar esta expresión, cosmofonía, por considerar que la expresión de esta cultura imbrica en forma directa con el entorno circundante, haciendo que el mismo no se pueda disociar de las producciones musicales, estéticas y religiosas de esta cultura, ya que este es insumo y parte del modo de ser mbia. Este modo de ser es de lo cual nos hablaba ayer el doctor Emilio Rochol, ese ñandereko. Según estudios referidos al poblamiento de América, la gran nación guaraní ocupó un amplio territorio desde el Caribe hasta el centro sur de la Argentina. Conformada por varias etnias, el lenguaje fue y sigue siendo el hilo común en la quenebra, en su generalidad, depositando en el poder de la palabra su sello distintivo. Hasta el día de hoy sabemos que no son pueblos bélicos, sino que el modo de convencer y de dominar a otras poblaciones era a través de la palabra. Este trabajo se ocupa específicamente de la parcialidad mbia, que en la actualidad se encuentra habitando en la provincia de Misiones, en Argentina, los departamentos de Itapúa, Guairá, Casapá y Alto Paraná en Paraguay, y los estados de Paraty, Paraná, Río Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul y Santa Catarina en Brasil, y el departamento de Artigas en Uruguay, según lo que indica el último censo realizado en el año 2008, comprende una población aproximada de 6.554 personas. Estos son datos de la doctora Gorosito, solamente acá en el territorio de Misiones. Ahí vemos lo que el territorio que desde hace bastante tiempo también hay en la parte sureste de Bolivia, ocupación de esta etnia de guaraní. Habiendo realizado estudios comparativos en los países de Argentina, Brasil y Paraguay, cuyo extenso territorio de poblaciones aborígenes abarca aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados, me ha llamado poderosamente la atención el estricto cuidado en la preservación de sus costumbres ancestrales. Estas comprenden sus danzas, músicas rituales y su modo de transmisión. Intervienen en este punto interrogantes que serán dilucidados a través de la ponencia de hoy, como por ejemplo, de qué manera los avatares históricos por los que atravesó este pueblo modificaron su modo de ser originario, este ñandereko, y se transformaron simbióticamente en una cuestión intrínseca en el encuentro de culturas antagónicas. ¿Qué factores le permitieron apropiarse de tal modo de elementos foráneos a su cultura, considerándolos como propios, y no solamente eso, sino como que fueron originados desde dentro de sí misma? ¿O qué características heredadas generan tales aptitudes musicales en una etnia capaz de entonar o afinar sus instrumentos musicales dentro del mismo rango tonal en todo este amplio territorio que recién mencionaba? Según cartas de los primeros conquistadores a la corona española, explicitadas por Guillermo Furlong y escritos del padre Antonio Ruiz de Montoya, se observa que la organización sociopolítica de los pueblos guaraníes se encontraba centralizada en un jefe máximo denominado Curubichá o cacique, que ejercía el poder político de uno o varios poblados y otro de carácter religioso o espiritual denominado payé o okuduá. Este desarrollaba las prácticas chamánicas, obteniendo a través de trances o estados de ensoñación los mandatos divinos. Dice Macarena Perucet, una investigadora cordobesa, la figura del chamán constituyó junto a los muruichá una estrecha dualidad de poderes coordinados, o sea, el chamán y el cacique, o el otuá y el cacique, de manera como se mantiene hasta hoy en día los mismos posicionamientos, entramando las acciones políticas por un lado y espirituales por otro. Es imposible aseverar cuáles eran sus prácticas musicales prehispánicas, ya que no han quedado vestigios gráficos ni materiales que permitan realizar un estudio al respecto, tal vez por sus características de pueblo nómade y anábrase. Pero tomando en cuenta la permanencia de hábitos y costumbres que permanecen al menos desde principios del 1500, según los registros mencionados, y atendemos a lo que podemos corroborar, y teniendo en cuenta que las prácticas más rudimentarias de las antiguas civilizaciones se repiten en uno y otros pueblos, se hallan factores comunes en el pueblo judá que refieren a elementos naturales que permiten la realización del sonido a través del golpe, del soplo, como en el caso de los elementos percutidos o de las cañas sopladas, instrumentos musicales que encontramos en prácticamente todas las civilizaciones originarias del mundo. Posteriormente se incorporarán al uso de sus prácticas instrumentos exógenos a su medio ambiente, que se adaptarán y reutilizarán funcionalmente de acuerdo a sus necesidades. De ahí que muchas veces decimos, bueno, pero ¿cómo utilizan la guitarra? A la cual ellos denominan de otra manera, que ya vamos a mencionar, y la consideran como propia, porque bueno, la han adaptado y al observar y escuchar que producía mejores resultados acústicos que las calabazas que utilizaban anteriormente. Según textos que narran el encuentro de las primeras expediciones españolas a estas tierras, al llegar a Cataluña, a nuestro territorio, se encontró con gente que los recibían alegremente, dice. Esto ya nos da a conocer, como decía anteriormente, que no era un pueblo bélico, sino que a la llegada del extranjero lo recibió con alegría, danzando y cantando acompasadamente, con los cuales establecieron intercambio comercial. Ya allí se hace referencia a una cierta aptitud e inclinación de estos aborígenes hacia el fenómeno musical. Más tarde, con la llegada de los primeros padres jesuitas, ya estamos hablando de 1588, se encontrará que el primer contacto y medio de evangelización fue realizado a través de la música, como también lo escuchábamos ayer en la ponencia del doctor Emilio Rochón, haciendo también referencia a la fascinación que los indios, es así como dice en los documentos, manifestaban hacia todo tipo de sonido. Textualmente, dice Pablo Herrera Carrillo, el indio se rinde ante una especie de fatalidad estética. En relación a los instrumentos musicales, dedujo que si bien algunos de ellos pertenecen a su acervo ancestral, voy a dejar acá esta diapositiva, vemos ahí a Pablo Villalba, quien tiene 107 años de edad, es el anciano más anciano de la comunidad de Álvaro de Misiones, de la aldea Santa Ana Mini, acá cerquita nomás de la Cruz de Santa Ana. Cacique y Otuba, a pesar de su edad, que para la comunidad o la cultura blanca muchas veces consideran al anciano como una persona a la cual o quien ya no mantiene sus condiciones mentales y físicas como para tenerlo en cuenta, sin embargo dentro de la comunidad de Guaraní
El anciano es aquel poseedor de todas las sabidurías, por lo tanto ocupa un lugar de relevancia dentro de su cultura. Está ostentando ahí su pupú o bastón de mando. Vuelvo entonces a lo que estaba comentando recién. En relación a los instrumentos musicales, dedujo que si bien algunos de ellos pertenecían a su acervo ancestral, como había mencionado recién, las cañas y los instrumentos de percusión y soplados, otros, como el rabel, que también se mencionó ayer como rabel por la doctora Pilar Barrios Manzano, y el barpú, también llamado baracá o comindayé, depende de cuál sea la comunidad de la cual se hable, a diferencia de lo que aseveran algunos investigadores, a mi modo de ver no corresponden a la herencia jesuítica. En los libros vamos a encontrar mayormente que en prácticamente todos los textos que estos instrumentos son de herencia jesuítica, sin embargo, a través de las investigaciones que he realizado, de varias consultas, lo cual también me ha traído alguna vez algún inconveniente con algunos investigadores en relación a estas opiniones, los instrumentos que vemos y que se mencionan como herencia jesuítica, yo creo que no son tales, ya voy a mencionar por qué, ya que durante el tiempo de permanencia en las misiones jesuíticas en la región, desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, no se indican registros de los mismos, ni en sus cartas annuas, que eran aquellas que escribían padres jesuitas a España y a Roma, ni en el inventario de los instrumentos musicales jesuíticos. O sea, ninguno de los instrumentos está mencionado en estos archivos de los padres jesuitas. En consecuencia, creo poder afirmar que tanto el rabel como el barbú, para acá o con Mindayé, surgen de la confluencia de la cultura guaraní y la española, al menos unos 100 años antes del establecimiento de los jesuitas en el territorio. Considerando que la música forma parte de las manifestaciones humanas y que como tal en los movimientos migratorios es propio que el hombre se desplace con elementos con los cuales pueda expresar sus sentimientos, y teniendo en cuenta que cuando los conquistadores llegaron a América lo hicieron provisto de ello, como da cuenta una de las instrucciones, según lo menciona la colección histórica completa de los tratados de América desde el año 1493 hasta nuestros días, una edición realizada en París en 1869 de Carlos Calvo, dice en este documento que se le dieron los reyes, entregados los reyes católicos al almirante don Cristóbal Colón, ¿no? El 15 de junio de 1497. Dice así: para el buen gobierno y mantenimiento de la gente que quedó en las Indias y de la que nuevamente iba a poblar y residir allá. Asimismo deben ir algunos instrumentos de música para pasatiempo de las gentes que allá han de estar. No es difícil deducir entonces que instrumentos como la guitarra o el rabel hayan sido comercializados en forma de trueque entre los españoles y los nativos. En este momento, el rabel, que ya ayer la doctora Pilar Barrios mostró, que se asemeja mucho a un violín y que algunos lo consideran como antecesor a este, que deriva del rebab árabe y que fue introducido tanto a Italia como a España, los españoles hayan traído en este momento, ya que en la corte de Isabel la Católica había un gran grupo de músicos, como de 1.500 rabelistas en su corte. Era en realidad un instrumento que en ese momento había pasado a ser uso de la música popular y ya no pertenecía a la música culta, que trajeran los jesuitas a estas tierras. Bueno, observamos algunas fotografías de las características de este pueblo, su entorno. Como podemos ver, los dos niños que están yendo por la selva y que acaban de encontrar en una alcuza o trampa en la selva ese tatú, el cual me tuve que comer luego en un guisado de porotos a la olla negra, las brasas, que es así como lo preparan. No me hizo mucha gracia, pero bueno, era parte de la invitación y de su cortesía de estar visitándolos. Ya, bueno, tenía unos días de haber estado en la trampa el pobre animalito. Son fotografías tomadas por mí en la aldea Castillo. Bueno, observamos también una tejedora de los canastos que muchas veces vemos que ellos ofrecen en la plaza, cómo realizan y tensan esos tientos que van a ser utilizados como manijas de los canastos o los ayacá. Bueno, los instrumentos musicales. Encontramos la clasificación dentro de la organología guaraní como membranófonos, el angu-apu o también llamado obabae, que es este pequeño tambor que observamos acá, realizado con madera de palma, de palmera, de las palmeras típicas de nuestra zona, y a la cual se le pone un sartén de cuero, que ya voy a mencionar las características, y esta otra fotografía muy antigua, de la cual no tengo datos de su autor, en el cual observamos también ese tamborcito colgando a la vez que va ejecutando la flauta o el nindlí, como se denomina en guaraní. Este tambor es el único que he encontrado en la provincia actualmente y no se lo utilizan las comunidades ya, seguramente porque ha dejado de conocerse su construcción y forma parte del mismo de una colección privada de una señora que lo tiene acá en Posada. Así que también lo he llevado a la aldea como para que quienes construyen los instrumentos puedan observar cómo está hecho y vuelvan a recuperar su utilización. Bueno, ya en las notas del padre Ruiz de Montoya se hace mención al uso de instrumentos musicales como las maracas y bastones de ritmo. Ambos instrumentos se mantienen vigentes, aún en la actualidad, siempre en función del canto y de la danza. Cabe destacar que tanto el canto como la danza para las comunidades guaraní no son consideradas, como nosotros podríamos llamarlo, como una manifestación artística. Para ellos es parte de su espiritualidad y como tal lo realizan dentro de sus ceremonias. Algunas muy pocas canciones vamos a escuchar que las realizan como parte del entretenimiento o del juego. Entre los instrumentos musicales existe una notoria definición sexual en relación a su uso. Las maracas, mbaratá o mbaekú-mirí, el rabé, la guitarra, mbaekú o omindayé, como se la conoce en el Paraguay, el tambor o babaé, el portugaí y las flautas en solo tubo recta o transversal, mindirí o mindipú, son ejecutadas exclusivamente por los varones. Y el lingüietá, los bastones de ritmo, son utilizados solo por mujeres, quienes en algunas ocasiones, casi siempre niñas, también utilizan las maracas, un baekú, mirí, A veces vemos también que ellas están ejecutando las maracas, pero casi siempre va a ser de utilización masculina la maraca y el quinqueta y los bastones de ritmo van a ser de utilización femenina. Dentro de la clasificación organológica, entonces, vamos a encontrar esta flauta recta, que es un aerófono de bisel con conducto, el nimbi, ¿sí? Nimbi es flauta. Y sería un diminutivo, pero seguramente porque las otras flautas tienen varias cañas y esta solo una. Este nimbi, compuesto por un tubo recto y delgado de aproximadamente 35 centímetros de longitud y 1,5 centímetros de diámetro, posee 6 o 7 orificios frontales y 2 posteriores. Su embocadura se elabora moldeando cera de abeja o resina de pino, tibias, hasta formar un canal de insuflación. Emite sonidos muy agudos y una amplia gama de armónicos que el ejecutante utiliza sin la realización de una melodía en particular, ya que no posee una afinación fija o determinada. Se construye con una caña denominada tacuapí, la que utiliza generalmente tanto para